Y bueno, como les digo, hoy vamos a estar leyendo el Salmo 62. Lo voy a leer en la versión NBLA, que ahorita traigo de moda esta versión. Entonces, como ya lo traía estudiado aquí, ahí me disculpan los que traen NTV, pero voy a estar leyendo la NBLA. Si quieren leer NTV, adelante. Y vamos a abrir juntos la palabra en el Salmo 62. Pero antes, me acompañas rápidamente a orar. Vamos a orar juntos. Dios, hoy te damos gracias. Desde ya te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, porque tú has estado hablando a tu iglesia. Y no solamente nos has estado hablando, sino que Espíritu Santo, vemos cómo has estado formándonos más y más a cada uno a la imagen de Cristo. Y hoy te pedimos que hagas esto mismo. Aquí está nuestro corazón, aquí están nuestros oídos. Háblanos, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Salmo 62, y nos vamos a enfocar en un versículo que mientras estudiaba todo el Salmo me resaltó en gran manera, y es el versículo 10 del Salmo 62, que dice así: no confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Y quiero que nos enfoquemos en esta última frase: si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Y comenzando con lo primero, nos lleva a entender que Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con las temporadas de abundancia, pero sí está en contra de que nuestro corazón sea cautivado por ellas. Porque Dios mismo, conociéndonos y conociéndose a sí mismo, sabe que ninguna riqueza en este mundo tiene la capacidad y el potencial para satisfacernos, que nunca nos van a saciar. Pero es importante entender que Él no está peleado con las riquezas, y que las riquezas normalmente siempre las pensamos automáticamente en cuestión económica, pero las riquezas pueden ser mucho más allá de algo económico. Puede ser una riqueza en conocimiento, riquezas en logros, en éxitos, en títulos, en cuestiones deportivas, de las cuales tú y yo jamás hemos palpado de ese tipo, nunca jamás, no. Riqueza relacional en la familia, no sé, hay muchos tipos de riquezas. Las riquezas son cualquier cosa buena en la tierra que aumenta, eso se convierte en una riqueza. No tiene que ser específicamente económica, pero aquí nos dice la palabra: hey, si las riquezas aumentan, porque pueden llegar a aumentar en diferentes formas, que tu corazón no sea cautivado, no pongas tu corazón en ellas. Y esto es una realidad. Dios no está en contra de que prosperemos. Él puede, quiere prosperarnos, pero sí está en contra de que nos perdamos de la prosperidad más grande que está en Él, por irnos con una prosperidad que nunca se va a acercar a lo que podemos encontrar en Él, a la prosperidad que es celestial y eterna. No quiere que nos perdamos en una que es terrenal y finita. Y es bien interesante continuar, porque dice: no pongan el corazón en ellas. Y me encanta porque es algo que he aprendido mucho de Danilo. Él se mete mucho a estudiar las palabras en el original, en el lenguaje original en el que fueron escritas, porque nos dan mucho más luz a qué significan. Y normalmente en corazón lo pensamos como el órgano, que obviamente aquí no es como que no pongas tu corazón en ellas, no quiere decir el órgano. Pero tampoco solamente habla de las emociones, porque a veces decimos, bueno, el corazón son las emociones. La palabra en el original que usa la Biblia de corazón es, se escribe lave, pero se dice lev. Me puse a escuchar cómo se dice porque no tenía ni idea. Lev, en donde dice corazón, usa la palabra lev. Y lev habla mucho más allá de las emociones y los sentimientos. Es la vida interior. Es el hombre o la mujer interior que incluye mente, voluntad, emociones, reflexión, entendimiento. Todo lo que está dentro de ti es lo que engloba cuando dice tu corazón. No solamente es de que, ay, amo el dinero, sino es que si mi mente está cautiva en el dinero, o que si mi voluntad está cautiva en este tipo de riqueza, de títulos, de logros, está hablando mucho más allá de las emociones. Es tu ser interior cuando dice: no pongas todo tu ser, toda tu vida interna, persiguiendo y buscando las riquezas finitas, las riquezas de esta tierra. Y es bien interesante el saber que este Salmo lo escribe nada más y nada menos que el Rey David, al que conocemos como el Rey David, pero que si conocemos y estudiamos su historia, sabemos que no nació siendo rey, que no nació en una posición de riqueza, sino que todos sus primeros años realmente él estaba en una situación de escasez. Él no solamente era escasez económica, sino que era escasez de popularidad, atención. Ni sus hermanos le sacaban, ni su papá pensaba en él. Vivía allá en el campo, pero él era fiel a sus ovejas y era sobre todo fiel al Señor. Y me puse a meditar en que en la vida de David y pensar en cómo estaba escribiendo esto, consciente de su trayectoria. Porque si bien David empezó en el campo, no teniendo mucho, Dios lo fue llevando al punto de ser el rey sobre todo el pueblo de Israel, de la escasez a la abundancia máxima. Llegó a tener riqueza más allá de la económica, fue en conocimiento, en poder, en autoridad, en todo, tenía todo. De tener prácticamente nada, llegó a tenerlo todo. Y si estudiamos la vida de David, ¿cuál fue la temporada en la que más propenso fue a que su corazón no estuviera puesto en Dios? No fue en el campo, fue en el palacio. No fue en la escasez, fue en la abundancia. No solamente vemos que era más propenso, sino que la misma Biblia nos permite ver que David falló a Dios y su corazón fue tras las riquezas en el momento en el que lo tenía todo. La historia que probablemente viene a tu mente es este momento con Betsabé, en donde él codicia a una mujer que estaba casada, y era en el momento en el que lo tenía todo, porque cuando empiezan a venir estas riquezas, muy fácilmente se nos olvida de quién provienen y se nos olvida también de quién somos dependientes, y eso nos da ciertos, nos empieza a dar este sentido de derecho, de merezco, de puedo. Simplemente se nos olvida que quien nos llevó a ese lugar y quien nos sustenta en ese lugar y quien da y quita y quien es realmente dueño de todo es Dios. Y luego puedes estudiar esta parte de la Biblia de David y te darás cuenta, pero simplemente es un... Él no está escribiendo algo como inconsciente de lo que está diciendo, sino que él sabe que cuando todo va bien, nuestro corazón es más propenso a ir a un lugar equivocado. Que cuando todo está bien, es que necesitamos estar más alertas de dónde está puesto nuestro corazón. Y la forma en la que lo hacemos es a través de algo que la misma Biblia y el mismo David nos dice en el Salmo 139, y se los voy a leer aquí. Salmo 139, versículo 23 y 24, David escribe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce todo mi ser interior, no solo mis emociones, mi mente, mis decisiones, mi voluntad. Examíname, Señor, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y iglesia, esto es algo que es hermoso de la palabra y de la vida del Espíritu, que nos examina, que nos permite en medio de temporadas, ya sea de abundancia o de escasez, poder poner un alto, como estuvimos viendo hace recientemente sobre la importancia del meditar, y permitir que el Señor examine nuestro corazón. Dios, ¿dónde está puesto mi corazón? Realmente, ¿en dónde lo tengo? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde están mis emociones? ¿Dónde está mi voluntad? Y hoy quiero que podamos hacer esto a través de tres preguntas y que pueda ser un momento en el que, abiertos al Señor, como orábamos ahorita, Él pueda venir y examinar nuestro corazón, conscientes del Dios que tenemos. Como veíamos el domingo pasado, Él es un Dios de gracia, de misericordia y de amor. Y la primera pregunta que al leer esto me hice en cuanto a, para poder examinar dónde está mi corazón, es: ¿dónde estoy buscando mi gozo y mi satisfacción? ¿Dónde está Majo buscando gozo? ¿Qué estoy persiguiendo para sentir ese sentido de realización, de deleite, de placer? ¿Dónde, cuál es la fuente de mi alegría? Porque si no está siendo Dios y todo lo que va alrededor de conocer a Dios, la palabra, el juntarnos, la vida del Espíritu, la oración, y está haciendo otra cosa, quiero decirte la noticia de que nunca va a ser suficiente. Lo he vivido, lo he probado en diferentes fuentes en las que intento encontrar esa alegría y nunca es suficiente. Siempre vamos a querer más y más. Y vemos tantas historias muy tristes de personas que logran obtener de todo en este mundo y llegan al punto de decir: nada vale, no es suficiente, y no necesitamos nosotros probar y ver todas las riquezas de este mundo para llegar a esa triste situación de decir: nada es suficiente. Podemos desde ahora creer que la realidad de que dice la palabra y el mismo salmista dice: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y todo lo que estuvimos estudiando los últimos domingos es real. Cristo es el gozo eterno. Hay cosas que nos pueden dar alegrías, pero son momentáneas. Pero si tú y yo estamos ya plenos en el gozo eterno y perpetuo que hay en conocer a Dios, en disfrutar a Dios, pueden venir, oír las riquezas y nuestro corazón va a seguir pleno. Y ese es el lugar en donde Dios quiere que estés, en la plenitud del gozo que Él te puede y quiere dar. Y si quieres saber más del tema del gozo, mi esposo acaba de terminar toda una serie sobre el gozo, así que van a estar en YouTube todas esas prédicas. Pero esa es la primera pregunta: ¿dónde estoy buscando mi gozo? Y es algo a recurrentemente preguntarnos, no es algo de que un domingo, sino que sean preguntas que podamos recordar y pausar y decir, ok, ¿dónde estoy buscando mi gozo? Te confieso, de repente yo me encuentro, y Danilo lo sabe y mi hermana también, pero en momentos, cada cierto tiempo estoy enviciada con meterme a la página de Viva Anuncios, Inmuebles 24, no sé si hay alguien más con ese vicio extraño, Trovit, y me doy cuenta que estoy ahí buscando y buscando casa y casa. Y lo chistoso es que a veces lo hago cuando acabo de mudarme, acabo de quitar las cajas y acomodar todo y Danilo me cacha viendo casas, de que ¿qué estás haciendo? Y hubo una ocasión en Chihuahua en la que uno de esos momentos enviciada me cautivó una casa y dije, la necesito, la quiero. Y le puse toda una acá argumentos espirituales, es que es para que es más grande para que más gente venga a visitarnos, para la iglesia, amor, la necesitamos. Y yo me convencí de que eso era la razón por la que estaba buscando una casa, pero realmente no, realmente estaba queriendo experimentar un gozo y una satisfacción al encontrar una casa más grande, más bonita, más lujosa, no sé. Bueno, nos fue terrible en esa casa. Nadie venía porque era un congelador. Mis papás llegaron a conocerla, mis suegros llegaron a conocerla. Muy bonita en fotos y si algunos vieron fotos, ¡ay, qué bonita! Pero vivir ahí era terrible. Nuestro cuarto ni siquiera tenía pared ni puerta y al principio es ¡uy, qué lujoso! No, era horrible. Fue la peor casa en la que hemos vivido, pero me di cuenta de que así es, vemos como esos espejismos y decimos, es que si llego ahí y si logro esto, entonces voy a ser pleno. Y ahorita cuando empiezo otra vez a ir a Viva Anuncios y Trovit, me detengo y digo, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? No estoy encontrando mi gozo, mi plenitud y mi satisfacción. ¿En quién es mi hogar eterno? No importa en dónde vivas, no importa si es la casa grande o la pequeña, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde estoy buscando mi seguridad y mi esperanza para el futuro? ¿Dónde estoy buscando mi seguridad y esperanza para el futuro? De adolescente me encantaba ir a esas ferias que ponían allá en... Había una en la iglesia de Colinas, otra en Cumbres, y eran muy divertidas, pero sus juegos eran de dudosa procedencia, la verdad. Algunos de ustedes tuvieron que haber ido, pero a mí no me importaba y yo me subía a todos, aunque se viera así de que estaban a punto de deshacerse. Yo era que, no, sí, vamos, y si están aquí es porque son seguros. Y me subía a uno con unas amigas y era este que te metían como en unas cápsulas y era como un martillo. Desde ahí ya saben más o menos que está, va a estar mal esto, pero el caso es que pues daba vueltas, ¿no? Y uy, qué divertido, y solamente ni tenían cinturón, era un fierro que te atravesaban, que estaba así, se movía, pero pues tú decías, no, estaba súper bien, de aquí no pasa nada, divertidísimo, y de repente la diversión se acabó porque cuando nos tocó el martillo arriba, se apagó el juego, se apagó por completo. Y obviamente lo primero que yo hice fue agarrarme de ese fierrito movible con todo mi ser. O sea, claro que no me importó que se me estaban cayendo, que si las llaves, el celular que me acaban de comprar, me vale, todo me vale. Ya no había risas, ya no hablaba con las que estaban al lado, se me olvidó. Yo solamente estaba aferrada a ese fierro porque yo sentía y probablemente dependía mi vida de eso. Y estuvimos un buen rato allá boca abajo, pero no sé, cuando pensaba en esta pregunta de que de dónde proviene mi seguridad, me acordé de eso y dije, ¿cómo me aferré a eso sin importar lo que se me pudiera caer o quién pudiera estar a mi alrededor? No me importó. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer a nuestro corazón, ¿a qué me estoy aferrando de esa forma? Porque a veces nos aferramos de esa forma a una cuenta de ahorro y decimos, es que aquí se encuentra mi seguridad y mi futuro. Y de repente puede suceder una cuestión de te clonan la tarjeta, algo sucede en la familia y se va y tú te desmoronas porque nunca fue suficientemente firme y suficientemente seguro para que te aferraras a él así. Y nómbrese lo que sea, pero la pregunta es, ¿a qué me estoy aferrando? Me fascina porque David, aún teniéndolo todo, se recordaba constantemente, y vamos al Salmo, mismo Salmo 62, unos versículos antes de este versículo que estamos leyendo, él dice lo siguiente, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. Él, viviendo en el palacio, teniendo toda la seguridad de vida y por haber, seguía diciendo, mi refugio, mi esperanza se encuentra solamente en Dios. Y lo demás puede pasar e irse, pero yo no voy a ser sacudido porque yo estoy en la roca que es eterna. Iglesia, necesitamos aferrarnos única y solamente a Dios, porque así venga la riqueza o se vaya, mantendremos nuestra postura de fe y todo lo que necesita nuestro ser, porque tenemos a un Dios que no solamente nos da seguridad y esperanza, sino que Él ha prometido proveernos todo lo que necesitamos y ahí estamos seguros. Y quiero que terminemos continuemos con este versículo. En el versículo 6 nos quedamos y decía, mi refugio, nunca seré sacudido. Y continúa el salmista diciendo, en Dios descansa mi salvación y mi gloria. Me encanta esta última palabra, en Él descansa mi gloria, y con ese conecto con la tercera pregunta a hacernos. ¿De qué o en qué me enorgullezco? ¿Qué es mi gloria? ¿De qué es eso en lo que siempre estoy constantemente pensando y de lo que quiero hablar constantemente? ¿Qué es eso en lo que me enorgullezco? Eso muestra mucho de cuál es nuestra riqueza. Y recientemente, como ustedes saben, recibimos este honor de ser nominados a un Latin Grammy. Sí fue sorpresa porque nosotros ni siquiera sabíamos que lo habían mandado nuestro álbum. No sabíamos cómo se mandaba, no sabíamos nada. Y una mañana nos llegó la noticia por un WhatsApp de un amigo que estaba al tanto de y nos dijo, oigan, ¿se dieron cuenta? Entonces sí nos agarró de sorpresa, pero abriéndote mi corazón, al paso de los días empezó esta nominación a tomar mucho de mi mente y de mi ser interior, y era de lo que quería hablar y constante y esto. Y esa misma semana, cuando ya estaba empezando yo a querer encontrar mi riqueza y mi gloria en una nominación, ni siquiera en un premio, sino en una nominación, fue que Dios me trajo estos versículos y me decía, si las riquezas aumentan, lo ganes, si ganas el premio, que tu corazón no se pierda en ello. Y es tan real la cuestión de cosas que pueden venir o ir y tan propenso nuestro corazón a seguirlo, pero empezó Dios a hablar de esto, de lo ganes o no lo ganes, lo importante es dónde vas a mantener el corazón. Y unas semanas después tuvimos una entrevista y alguien con un buen corazón, bueno, yo lo vi así como genuino, nos preguntaba de qué, bueno, ¿y cómo ven que su vida va a cambiar si ganan el Grammy? ¿Cómo sienten que va a ser un antes y un después? Porque yo he visto cantantes y artistas después del Grammy y es otra cosa su vida. Y así nos estaba diciendo y yo me acuerdo que mientras preguntó esto, vino otra vez este versículo, si las riquezas aumentan. Y genuinamente les contestamos, esperamos y oramos porque nada cambie. Porque ni un gramo va a aumentar un gramo de valor de lo que yo ya tengo en Cristo. Ningún premio, ningún peso, ni nada nos debe aumentar el valor que ya tenemos en la persona de Cristo, que es un valor eterno. Él es nuestro gozo, Él es nuestra seguridad. Nuestro orgullo no va a depender de una estatuilla que se nos puede perder en cualquier momento. Porque entonces, ¿qué efímero sería nuestro gozo y nuestra gloria? La gloria de Dios es tan superior a todo, cualquier tipo de gloria que este mundo quiera ofrecer. Ahora, nos ha dado mucha risa porque todo el tiempo estamos descubriéndole cosas nuevas, pero últimamente, cuando está ahí al lado de nosotros, Danilo pone la tele y yo puedo estar jugando con los globitos o cualquier juguetito, pero si prenden la tele ya perdí 100% su atención. Él está fijo en la tele, así, no importa lo que estemos viendo, él está embobado con la televisión. Y es porque en esta etapa le llama mucho la atención la luz, todo lo que es luz y movimiento. Y entonces, ¿qué va a haber con mayor luz y movimiento, cierto, que la televisión? No importa si yo, no, mi amor, no veas la tele, mira tu juguetito, mira cómo brilla. Es de que no me va a prestar ni un segundo de atención, es de que está completamente cautivo. Y me acordé de esto pensando en cómo esa es la realidad de nuestro Dios. No hay ningún brillo, ninguna luz en este mundo que se le pueda acercar al brillo, a la hermosura y a la gloria que emana de Jesús. ¿Qué hacer para mantener nuestro corazón en Él en medio de las diferentes temporadas? Mantenernos exponiéndonos a Él, porque si lo vemos y si lo seguimos conociendo, no importan los brillitos que puedan venir alrededor, nuestro corazón va a seguir cautivo en él. Nuestra mente va a seguir cautiva. Así como no voy a hacer que se entretenga con otra cosa si tengo la tele, nada más le va a llamar la atención. Así es cuando tú y yo nos mantenemos exponiendo nuestro corazón a la palabra, conociendo a Dios, experimentando. Puede venir, puede ir, pero seguiremos puesto a la mirada en un mismo lugar y nuestro corazón seguirá ahí. Me ponía a pensar ayer y le platicaba a Dan sobre cómo David lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Fue, así se le llama en la Biblia, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra conforme significa que se ajusta, que está de acuerdo con algo. David no fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios porque fuera perfecto, pero fue conforme al corazón de Dios porque aún en sus errores, él volvía a ajustar su corazón al lugar correcto. Aun cuando su corazón podía divagar en momentos hacia riquezas, hacia cosas, la razón por la que David era conforme al corazón de Dios es porque otra vez en arrepentimiento volvía y ponía su corazón, su mente, sus emociones, su voluntad en el lugar correcto, que es Dios. Y podemos ver el contraste del rey anterior a David. El rey anterior a David fue Saúl, el rey Saúl. Y si tú lees las historias a la par, empiezan súper similares. Saúl era también, pues no era una persona pudiente, no tenía grandes riquezas, era muy tímido, se escondía. Cuando Dios, a través del profeta Samuel, lo llama a ser rey, él es, ¿cómo? Claro que no, yo soy de la menor tribu, ¿cómo me van a pensar en mí? O sea, era muy similar. Pero ¿qué fue lo que hizo que los finales en sus historias fueran tan diferentes? Y es que Saúl nunca tuvo el corazón de arrepentimiento, de darse cuenta, estoy siguiendo riquezas de este mundo. Cuando él fue rey, déjame regreso a Dios. Él se perdió en las riquezas y se perdió de la riqueza más grande, cosa que David no fue así. Su historia es que él constantemente regresaba al corazón de Dios. Y tenemos al Dios que no solo tiene riquezas, Él es la riqueza, Él es un tesoro, Él es el dueño de todo. No importa la persona más rica de este mundo, no se le acerca a toda la riqueza de Dios, de Él proviene todo. ¿Sí estamos conscientes de esto? Él es el Dios de toda riqueza. Y creo, aparte, que en su naturaleza está el dar, está el bendecir, está el, me atrevo a decir, el enriquecer. Pero también creo que por amor a nosotros no lo hará hasta que nuestro corazón encuentre realmente el gozo, la seguridad y la gloria en su persona. Hay una frase que me llamó mucho la atención del pastor Lucas Márquez, que dice, Dios te dará el éxito hasta que no creas que lo necesitas para ser alguien. Dios te dará riqueza hasta que no creas que la necesitas para ser alguien. Yo creo que Él quiere dar riqueza a su iglesia de diferentes maneras, pero no es para que nos perdamos en ellas. La prioridad del corazón de Dios es que estemos con Él y lo disfrutemos a Él. Pero Él sí quiere darnos riquezas para que éstas cooperen para la extensión de su reino, para que no solamente podamos apoyar una casa de rehabilitación, sino muchas más, para que el reino de Dios se extienda. Es necesario recursos, pero Dios necesita trabajar en nuestro corazón para que cuando nos los dé, no nos vayamos con ellos, sino que nuestras manos sigan abiertas para cumplir la voluntad de Dios, del por qué nos la da, por qué nos está dando Dios más recursos. Eso es lo que Danilo y yo, ahora se han abierto puertas como lo que les decía o algunas otras, que es que Dios, más que de solamente dar, obviamente damos gracias, pero es por qué. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? Porque al final somos administradores. Y David es un ejemplo impresionante porque al final de su vida vemos cómo él utilizó las riquezas para cumplir la voluntad de Dios. A través de las riquezas que Dios le dio, él edificó un templo para que las personas pudieran conocer a Dios, porque en ese momento así tenía que ser, no tenían al Espíritu Santo, para que pudieran acercarse a Dios y pudieran adorarlo. A través de sus riquezas, él decidió bendecir a personas como Mefiboset, que era pariente del rey Saúl, que le hizo la vida de cuadritos, pero él decidió usar sus riquezas para mostrar gracia a una de las personas que no habían sido buenas para con él. David entendió la voluntad de Dios del por qué le había dado riquezas y terminó utilizándolas para su gloria. Entonces, iglesia, si nuestro corazón está en Dios, las riquezas que nos vaya a dar en cualquier área en la que éstas vengan van a cumplir su voluntad. y van a extender su reino y nosotros vamos a poder experimentar constantemente esta satisfacción. Y no sé si quieran ir pasando. Ahorita cantábamos esta canción de Lo harás otra vez, que habla mucho sobre esta temporada en la que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y que vieron a Dios moviendo montañas, abriendo el mar para que ellos pudieran andar en el desierto. Y yo creo que Dios lo va a hacer otra vez en la vida de muchos de nosotros. Está ya moviendo montañas, está ya abriendo el mar, está ya proveyendo después de una temporada de escasez. Tal vez la pandemia ha sido una temporada en la que hemos perdido algunas cosas. Cada uno de nosotros hubo movimientos, hubo cambios. Y hemos visto cómo Dios nos ha provisto. Pero la importancia está ahora en la temporada que viene. Porque creo que vienen temporadas de cosecha, vienen temporadas de abundancia para muchos de nosotros. Como iglesia, esto ya es abundancia. El tenernos los unos a los otros, para mí ya es abundancia. Yo no lo tenía hace un año. Hace un año estábamos solos en cuestión física o presencial. Esto es ya riqueza. Estamos ya experimentando la riqueza de Dios. Pero la importancia es estar atentos de aquí es en donde más necesito que mi corazón esté constantemente expuesto a Dios. Y hay una palabra bien fuerte que Dios le da al pueblo de Israel, del que cantábamos ahorita, después de que vivieron el milagro de que el mar se abriera, de que el pan del cielo cayera, de que el agua de la roca fluyera en el desierto, por fin llegan a la tierra prometida en donde fluye leche y miel y en donde iban a tener riquezas en abundancia. Y mira lo que dice Deuteronomio 8, se los voy a leer yo porque ni siquiera lo mandé, pero vean lo que Dios les dice. Dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, hablando de cuando estés en la etapa de abundancia, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como hasta este día. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que nos da el poder, la fuerza, la capacidad. De Él proviene todo y Él es nuestra plenitud. Y quisiera que pudiéramos tomarnos un momento para adorar conforme a esto, para orar conforme a esto, y que nuestro corazón realmente, si ha estado en otro lugar, si al ahorita estar meditando y examinando, nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Mi mente ha estado constantemente cautiva por esta situación o por esta otra fuente. Que podamos volver, como David lo hacía constantemente, volvemos al Señor, volvemos a su lugar, y otra vez las cosas empiezan a correr en el rumbo adecuado. Entonces, sí, les decía, ¿por qué no nos ponemos un momento de pie? Y